Boca de polen.
Boca de polen.
Red de comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Bueno, amigos, ya estamos aquí de nuevo en otra edición de nuestro programa Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Saludamos a los que nos retransmiten, a la Radio Lacrimal que está en Palenque, que nos retransmiten también los compañeros. Al igual que en Moculum, en Oxchuc, en Oaxaca tenemos Radio Nandía de Mazatlán, Villa Flores. Y también damos la bienvenida cordial a los de Radio Jempó, que se encuentran en Tlahuiltepec, Oaxaca, y la Radio Tzinaca desde la Sierra Norte de Puebla. Bueno, en esta ocasión estamos aquí con Hannes y estamos aquí con Isa, que nos está apoyando en los controles técnicos. Y bueno, aquí Hannes nos va a presentar el tema de hoy.
Sí, Manuel, buenas tardes a todas y a todos los que nos sintonizan por la frecuencia libre 99.1 y por las otras radios que ya comentaste. El programa del día de hoy lo vamos a abordar desde el tema desplazamiento forzado, caravana de migrantes. Como algunos o muchos de los que nos escuchan ya saben, la situación que digamos que permea en los medios actualmente es la situación de esta caravana de más de 7.000 personas que se tiene registrados, que han llegado desde Honduras, que inicialmente esta caravana salió desde Honduras, pero que se han sumado de otros países. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre el origen de... Bueno, no el origen, sino como un esbozo o conocer un poquito en general acerca de esas situaciones que se están viviendo en los países de Centroamérica que obligan hasta cierto punto a la gente a movilizarse de esta manera, ¿no? A buscar mejores oportunidades en otros territorios. Por otra parte, hablaremos también de las condiciones en las que están los migrantes que han cruzado la frontera por Tapachula, Chiapas, los que están todavía en la frontera, los que han decidido regresarse, y también hablaremos sobre pues las necesidades que al día de hoy se tienen y cómo se puede apoyar, ¿no? Para esto vamos a tener la intervención del padre Gonzalo Ituarte, vicario de paz y justicia de la diócesis de San Cristóbal y consejero del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. También él es el responsable del albergue para migrantes San Martín de Porres, aquí en San Cristóbal de las Casas, a quien el día de ayer le pudimos hacer una entrevista y quien nos actualizó sobre la información que ellos tienen, ¿no? Y la intención de nosotros con este programa es justamente dar un panorama general de la situación en la que se encuentran y abonar, ¿no? Porque como hemos visto, pues hay mucha desinformación también, y más bien es cómo sumamos a las condiciones humanitarias de este grupo tan numeroso que se está moviendo sean las mejores condiciones, ¿no? Y bueno, pues para hacer una pausa antes de entrar directo al tema del día de hoy, vamos a tener la música, que como en otros programas, normalmente escogemos algún artista, algún disco, pero en esta ocasión hemos decidido guiarnos por música que tiene que ver con el tema sobre migración. Vamos a escuchar la canción se llama Mojado, del grupo Intocable y Arjona, que es del 2005, ya tiene un par de años esta canción, y a lo largo del programa vamos a estar escuchando otras canciones de otros artistas que son los mensajes de las letras es lo que nos llamó la atención y desde donde escogimos estas canciones. Los mensajes de estas letras es justamente hablar de las condiciones en las que la gente que decide emigrar, en la que viven, en la que recorren los territorios para llegar a esos otros territorios, principalmente Estados Unidos. Pero bueno, escuchamos esta canción del grupo Mojado, de la canción Mojado del grupo Intocable y Arjona, y regresamos ya con el tema en específico.
Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado.
El suplicio de un papel lo ha convertido en un fugitivo.
Y no esté aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Mojado, sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad
de ver un freeway y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa.
Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte, ¿por qué te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso?
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Bueno, aquí ya estamos de vuelta y ya escuchamos la canción Mojado del grupo Intocable con Arjona. Vamos a más o menos dar un panorama general sobre el origen, digamos, ¿no?, de la situación de migración que ahorita principalmente está enfocado en Honduras.
Bueno, la información que vamos a comentar y a compartir en el programa de hoy la obtuvimos de documentos que está publicando la organización Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblo Migrante. Pueden tener acceso a todos estos documentos en su página vocesmesoamericanas.org, quienes han sido observadores no solamente ahorita en la caravana, sino es una organización que está aquí en San Cristóbal de las Casas, que ha acompañado la población migrante tanto interna como externa. Y son de los que han, digamos que de las organizaciones junto con el FRAEBA, junto con las diócesis de San Cristóbal, la diócesis de Tapachula, otras organizaciones de Tapachula y de otras partes, Médicos del Mundo. Digamos que ha habido un trabajo muy intenso desde que se anunció la caravana que iba a llegar a la frontera Guatemala con México. Entonces, han sacado comunicados y reportes sobre lo que han observado desde que llegó la caravana de migrantes. Entonces, la información que vamos nosotros a compartir en el programa la pueden encontrar en esa página y también en la página del FRAEBA, quienes también están sacando mayor información. Entonces, regresando al tema que nos comentas, Manuel, sobre este contexto muy, muy general y muy por encima de la situación de Centroamérica y, como tú decías, en Honduras, ¿no? Aquí en el documento que ellos nos comparten, que este documento se titula Medidas cautelares para caravana migrante proveniente del Centro de Centroamérica en crisis humanitaria, que se publicó el 21 de octubre, hacen un poco un contexto de Centroamérica y los riesgos que enfrentan las personas migrantes y solicitantes de asilo en México. La caravana migrante, como se ha dado a conocer al éxodo de personas de origen centroamericano forzados a migrar fuera de sus países, que en este momento enfrentan una de las mayores crisis humanitarias de la historia actual de la región, es producto de las situaciones de violencia política y social que ha caracterizado a los países de Centroamérica en la búsqueda de asilo, seguridad y una vida digna. Esta parte es de la que ellos enmarcan mucho, ¿no? O sea, hablar de la migración no es nada más, o sea, la gente decide migrar en su momento, ¿no? Pero en esta situación, en esta caravana masiva de personas que han salido de Honduras y, como lo dijimos hace rato, se han sumado de otros países, pues es bajo una situación que es complicada en sus países, ¿no? Es decir, la desigualdad que existe, la venta, digamos, la privatización de sus territorios para el extranjero, el buscar el bien propio desde las cúpulas de poder en sus propios países, la corrupción de los propios gobiernos de esos países han hecho que las condiciones en estos países, principalmente en Honduras, porque es el caso de donde sale la caravana, pues sean muy precarias, ¿no? Hay muy poco trabajo, las condiciones de servicios básicos como educación, salud, pues son muy limitadas. Entonces la gente, digamos, se ha visto obligada a buscar mejores condiciones de vida. Es por eso que esta caravana de migrantes ya se considera como un desplazamiento forzado. Y el desplazamiento forzado se habla a partir de que las condiciones en sus territorios no son las idóneas para que tengan una vida digna.
Yo creo que algo que se destaca de esta caravana es que esta caravana salió a través de una convocatoria, ¿no? Que decían desde Honduras que hay gente que convocó a que se sumara a la caravana para que viniera todo este trayecto desde Honduras hasta México, ¿no? Hasta llegar a México. Y yo creo que llegando a la frontera de México es donde se hace más visible esta caravana, ¿no? O sea, como En la salida, digamos, no, como que no hubo mayor información así como que a nivel internacional, ¿no? Entonces, al llegar a la frontera de México es donde empieza esta pues toda esta situación crítica, ¿no? Porque pues ya llegan, no sé, muy desgastados, hay muchas, ahora sí que muchas necesidades, ¿no? Ya necesidades alimenticias, de medicamentos, de muchas cosas, ¿no? Que van necesitando. Entonces yo creo que es importante que recalquemos eso. Bueno, para complementar esta información, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que realizó Janis al padre Gonzalo Ituarte. Él nos va a comentar un poco sobre la situación actual de Honduras que llevaron a la movilización de la caravana de migrantes.
Bueno, básicamente hay que partir de la realidad de que Centroamérica, en particular Honduras, es una zona de alta violencia, de gran marginación, de poca expectativa de sobrevivencia digna, muy poco empleo, mucha violencia, mucha injusticia, mucha desigualdad. Y esto genera condiciones que lleva a la gente a abandonar todo lo que tiene, lo poco que tiene, sus relaciones personales, familiares, sus pocos bienes, para arriesgarse a la gran travesía que están realizando. El hecho que lo hagan en colectivo, que lo hagan como una caravana, se entiende porque han experimentado muchos la migración personal o de pequeños grupos con alta violencia, son víctimas de las autoridades en los diferentes países y del crimen organizado también. Y aún, por desgracia, del desprecio muchas veces de miembros de la comunidad, de la sociedad civil a lo largo de los países que recorren. El hacerlo en conjunto les da cierta garantía. Vienen como desplazados, forzados. No es una decisión plenamente serena. Es ante la desesperación de una vida muy dura, muy difícil en sus países de origen. No son solo hondureños, aunque los hondureños son centrales en este caso. Realizan esta caravana ejerciendo un derecho legítimo a la migración. Es un derecho reconocido a nivel mundial, es un derecho humano, pero también derecho de tránsito, derecho de reconocimiento de su personalidad, derecho a aspirar a una vida mejor. Es un derecho que reclamamos para todos nuestros migrantes en Estados Unidos. Eso nunca se nos debe de olvidar. Estos migrantes centroamericanos son nuestros, tanto como los mexicanos que están allá. Y en ese sentido, son personas que están ejerciendo su derecho. Extra legalmente, en el sentido formal, no cubrieron los requisitos que la legalidad impone en las condiciones normales. Esto no es normal. El ser un desplazado forzado, el ser un aspirante a una vida más digna, no cabe dentro de los marcos de la legalidad formal. No estamos ante un evento de esa naturaleza.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras sonoras.
Palabras sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras sonoras.
Sonoras. Palabras sonoras.
Y bueno, estamos aquí de vuelta en el programa Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Escuchamos recién el fragmento de la entrevista realizada al padre Gonzalo Ituarte, que nos habla justamente sobre la situación migratoria, ¿no? Algo que nos comenta en este audio es justamente que en primera que todos tenemos el derecho a migrar, ¿no? Es importante que veamos esta situación como el derecho de las personas. Y para que entendamos un poquito más, digamos que nos pongamos en sintonía sobre el tema de la caravana, vamos a hacer una cronología acerca sobre el recorrido que ha hecho la caravana. Repetimos, esta cronología también aparece en los documentos que publica la organización Voces Mesoamericanas. Y algo que comentábamos es que nosotros tenemos muy presente la situación de la caravana a partir del 19 de octubre, que es justamente cuando, eh, cuando la caravana llega en a la frontera de México, ¿no? Pero, pues, días antes, pues, desde que salen de Honduras, pues, es a partir del 13 de octubre. Entonces, ahorita vamos a dar un repaso. El día, digamos, más presente que tenemos es justamente el 19, cuando la caravana llega al puente internacional Dr. Rodolfo Robles, que es el cruce de la frontera entre México y Guatemala, ¿no? Uh-huh. Recordemos también que en días antes el gobierno del estado y también el presidente de la República Mexicana habían dicho que iban a recibir a la caravana, que se iba a tener paso libre por Chiapas, decía el gobernador Manuel Velasco. Sin embargo, la situación fue diferente porque se recibió con violencia, gases lacrimógenos, entonces vulnerando mucho más los propios derechos y poniendo en riesgo la vida de la caravana. Entonces hacemos un recorrido desde el 13 de octubre, que es cuando sale esta caravana desde Honduras.
Bueno, recordemos que ese documento es dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por diversas organizaciones enfocadas más en este tema de migración y de derechos humanos. Y pues como comentaba Hannes, vamos a dar un poco de cómo fue llevándose a cabo esta situación de los migrantes, principalmente hondureños. Bueno, la fecha más destacada, como decía Hannes, es el día 19 cuando ellos llegan a la frontera de México, ¿no? Pero realmente la caravana empezó desde el día 13 de octubre, que personas migrantes salen de Honduras con dirección a Guatemala. Este es como el inicio de la caravana, ¿no? Y para el día 15 el grupo de inmigrantes cruza la frontera con Guatemala sin que se exigiera, ¿no?, oposición por parte del gobierno guatemalteco. En esta parte pues no hubo tanta información, sino que fue un poquito más ahora sí que sin desapercibida, ¿no?, para las autoridades guatemaltecas. Continuando con ya comentaba que el día 16 el gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco, señaló en distintos medios de comunicación que las personas migrantes que salieran de Honduras tenían libre paso por Chiapas, y asimismo señaló que sus derechos humanos serían respetados. Y el mismo 16, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mediante el oficio de la CNDH, solicitó la implementación de medidas cautelares a favor de las personas migrantes que estaban a punto de arribar a México. Y para el 17 de octubre arribaron a Tapachula, Chiapas, dos aviones de la Policía Federal y cerca de 244 elementos destinados a reforzar la seguridad en la frontera, así como con el trabajo con el Instituto Nacional de Migración.
Bueno, y siguiendo con la cronología, el 18 de octubre, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, manifestó la importancia de que el gobierno mexicano cumpla con el principio de congruencia en materia migrante, garantizando el respeto de los derechos humanos, la situación en la que se encuentran los miles de migrantes que integran la caravana de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. El mismo 18 de octubre también, en un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación anunciaron que el gobierno mexicano en este mismo día solicitará apoyo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para que, en coordinación con las autoridades competentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, y en conjunto con el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, acompañe la atención de posibles solicitantes de refugio que pudieran presentarse en la frontera sur de México. Y bueno, esto fue lo que pasa antes del 19. Ahora el 19, que son, digamos, las escenas que hemos visto en redes sociales, en otros medios, es justamente cuando llegan y las condiciones en las que se encuentra la caravana. Pero igual, y para hablar un poquito más acerca del propio 19 de octubre, podemos escuchar también en voz del padre Gonzalo Ituarte sobre la información que ellos tuvieron desde la diócesis. Recordemos que la diócesis de Tapachula fue también observadores, pero también recibiendo a gente el 19 de octubre. Entonces ellos tuvieron de primera mano como esta información y que estaban ahí al tanto también de lo que sucedía en la región. Entonces escuchamos la entrevista y regresamos.
Es evidente que nuestro seguimiento está siendo a control remoto. Es un territorio de la diócesis de Tapachula. Estamos en contacto con gente de Tapachula. Hay personal nuestro en contacto y presente allá en el proceso de la caravana. Y estamos, además de procurando dar a conocer la realidad, porque hay mucha desinformación, hay informaciones falsas, etcétera, estamos procurando captar la magnitud de los derechos como la salud, la alimentación, que están siendo vulnerados, digamos, porque no se les está atendiendo adecuadamente. Se entiende que una situación de emergencia no permite que se tengan todos los recursos disponibles en el momento necesario, pero creemos que no se ha hecho el esfuerzo suficiente por parte de las autoridades locales y estatales y nacionales para dar el acompañamiento adecuado a estas personas, reconociéndoles sus derechos. Ha habido situaciones de represión, de acoso, de amenaza, de presión para que se regresen a su país, desconociendo, olvidando las condiciones de donde salieron y lo que los ha movido a venir hasta acá. Ha habido desinformación muchas veces producida por diferentes instancias que generan una confusión en la opinión pública, y hay una conciencia creciente de la magnitud del drama humano que está allá, pero también de la energía vital que impulsa a estas personas a arriesgarse a venir con sus bebés. Hay muchos niños, el número de niñas y niños en esta caravana se acerca a 2,000, es sumamente grande, y esto muestra la radicalidad de la decisión de sus padres de aventurarse a este caminar. La diócesis mantiene atención, hace acopio, ha enviado por medio de su organismo especializado, que se llama Cáritas, ha enviado la ayuda humanitaria posible, ha canalizado recursos económicos también de donaciones y demás, y mantenemos contacto y comunicación no solo con quienes están en la caravana, sino las organizaciones de la sociedad civil que están interesadas desde el área de San Cristóbal en apoyar, en dar seguimiento y en hacer observación de derechos humanos, porque el comportamiento, sobre todo en la primera etapa, fue bastante duro de parte de las autoridades policíacas, de las autoridades de migración. Ha suavizado. El reporte que recibimos de hoy es que ya no hay ese hostigamiento y que incluso la Policía Federal ha facilitado el que se les haga accesible la ayuda humanitaria, que ha sido imposible atender a ese número de personas. Ninguna instancia, ni siquiera eclesial, las diócesis de San Cristóbal o de Tuzla, y por supuesto especialmente la de Tapachula, no tenemos las capacidades para asumir de golpe a una cantidad de gente tan grande. Se ha enviado lo más posible, ha habido mucha solidaridad de las familias, de los habitantes de la zona, pero es insuficiente. Se requiere y ha habido algo de protección civil dando alimentos y demás, pero no es suficiente. Y además las otras condiciones complementarias como las de salubridad, nos reportaban de gente que en Tapachula prefería no comer y no beber agua para no tener que ir al baño, porque no había instalaciones sanitarias mínimas para esto.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Thank you. puedo olvidar a tanta gente que sufre en cana, víctimas de la necesidad en su lucha por un mejor mañana. A veces quisiera olvidar a este mundo carente de amor, de fe y de vida. Podríamos curar la herida horrible que al mundo separa. No puedo olvidar el canto libre de Víctor Jara. No puedo aceptar tanto acto de impunidad e hipocresía. Políticos ciegos, militares sedientos por matar. La libertad, la libertad, libertad, justicia e igualdad. Libertad, libertad, libertad de ser y de expresar. Libertad.
Bueno, regresando al tema, ya escuchamos el fragmento del padre Gonzalo que habla sobre la situación de los migrantes en Tapachula. Entonces, yo creo que la situación en esto es que el día 19 es como que el día, ahora sí que el día que se dieron a conocer, ¿no? Los migrantes hondureños que ya venían acompañados con más de 5,000 gentes, ¿no? Y quizás un poco más. O sea, yo creo que no tienen, o sea, nadie tiene, ahora sí que ahorita nadie tiene un dato así muy exacto de la cantidad de migrantes que se juntaron con los 200 hondureños que salieron desde su país. Entonces, la situación ahorita es precisamente en la frontera de México, ¿no? Y un poquito más para acá, porque hay migrantes que ya lograron cruzar, ¿no? O sea, cruzaron ilegalmente, y hay otros que pidieron como asilo, ¿no? En la frontera, que están en un proceso legal y están en un proceso de espera, ¿no?
Y nada más para puntualizar ciertos datos, hay un número aproximado, como dices, tampoco es que se tenga una exactitud, pero hay un número aproximado de que son 7,000 personas. Este dato se obtiene del Ayuntamiento de Suchiate, quienes hacen un, digamos, como un primer conteo de las personas que ellos van recibiendo. Y se sabe también que la caravana va a seguir todo la ruta de la zona costa. Estaban hasta ayer en Huixla. Y sí, como tú comentas, el grupo, la caravana, digamos que la caravana continúa, ¿no? La gente que se ha regresado a su país en sí no es que haya sido deportada, más bien es que han decidido también regresar a sus países. ¿Por qué? Porque la forma en la que fueron tratados en la frontera, pues fue muy violenta, ¿no? Las autoridades mexicanas los recibieron con gases lacrimógenos, los recibieron con, o sea, la fuerza. En la noche, en la primera noche del 19 de octubre, en la noche del 19 de octubre, pues las escenas son muy fuertes porque el puente está lleno de gente. Logran sí pasar la valla de Guatemala hacia el puente, ¿no? Ya para entrar a México. Algunos logran pasar a México. Algunos, por la desesperación, estando en el puente, es cuando se avientan al río, que es otra forma también de cruzar. Es también cuando las autoridades piden que de manera ordenada, que les van a permitir la entrada de manera ordenada. Está todo el discurso oficial en donde dice que los van a dejar entrar siempre y cuando cumplan con todos los requisitos y los papeles, ¿no? Entonces lo que decíamos es, si tuvieran los papeles no estarían haciendo lo que la forma en la que se está haciendo la caravana, ¿no? Entonces hubo varios que con autobuses que llegaron a la frontera del lado de Tapachula, los empiezan a mover a los albergues en donde reciben ayuda. Sin embargo, la gente que todavía se queda en la frontera, la gente que queda en el puente, pasan ahí la noche. Efectivamente, las condiciones cada vez son más precarias para ellos, con hambre, ya con desgaste, con necesidades médicas, y es en las condiciones en las que se encuentran. También comentaba, si es bien importante resaltar, que la mayoría de la ayuda que se ha recibido es justamente desde sociedad civil, desde las diócesis, desde gente que vive en la región que ha apoyado y que son los que también van acompañando la caravana, ¿no? Hasta el día de hoy sigue habiendo, digamos, muy poca participación de las autoridades para apoyar a la caravana. Se sabe ya que como hay un grupo de cientos de personas, la verdad es que mentiríamos si decimos un número, que decidieron justamente ya no continuar en la caravana y sí pedir refugio en México. Entonces, todo este grupo que decide pedir refugio en México entra en otro proceso. Siguen siendo privados de su libertad, eso es importante remarcarlo, porque no pueden salir de los albergues en los que ahorita están hasta que se solucione su trámite. Pero entonces ya tienen otro trato, que son como refugiados. Y bueno, para continuar con esta información, vamos a escuchar el tercer fragmento de la entrevista que le realizamos al padre Gonzalo Ituarte, quien nos va a hablar sobre la situación humanitaria de los migrantes. Y después de ese audio vamos a escuchar la colaboración semanal de la compañera Gaby López con su columna Voces Ensortijadas, que se titula Lo que implica decir sí.
Sí, de insistencia en la gente en que si querían venir y pasar, que hicieran solicitud como refugio, como asilo, que pidieran refugio en México. Hay cerca de 900 de los migrantes de esta caravana, hasta donde entiendo, que sí solicitaron esa condición de refugiados y por lo tanto van a seguir un procedimiento legal diferente y ya no se moverán, sino que estarán en el proceso hasta conseguir esta estancia en México como refugiados. El grupo mayoritario, aunque no totalmente, está en esta caravana en esta noche pernoctando en Huistla, en donde se les ha recibido con la solidaridad local y todo, pero sigue habiendo una deficiencia en las múltiples necesidades que no pueden ser atendidas. Nos preocupa mucho los niños, las niñas, porque son los más frágiles, evidentemente. Pero no tenemos ninguna noticia de condicionamiento. Obviamente a los que aceptaron solicitar el refugio, como ya se vuelven personas con identidad clara, con una solicitud específica, la autoridad ha canalizado hacia allá la alimentación y demás, pero no tenemos reporte en contrario en cuanto a lo que hay a lo largo del camino.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos uno, no somos diez, no somos cien. Cuéntanos bien.
Yo creo la revolución hay a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Voces Ensortijadas. Lo que implica decir sí. Amarró las agujetas de su tenis derecho. Se acomodó el cabello en una cola alta. Echó un vistazo para ver si llevaba todo en la mochila. Se la puso al hombro y Violeta salió de casa. Las actividades de ese día eran varias. Además de ir a la universidad, había quedado de coordinar una reunión con sus colegas del servicio social, realizar una entrevista y cenar con sus amigas. No solía usar reloj, era una especie de presión del tiempo con el que le tocaba lidiar a diario, por las diferentes actividades en que solía estar participando. Mientras iba rumbo a la escuela, hizo una especie de remembranzas. Era mitad de semana y su agenda estaba toda ocupada, hasta en el fin de semana. ¿En qué momento me llené de tantas actividades en esta semana?, preguntó para sí. En su recordatorio comenzó a resonar una palabra con la que había estado en constante vínculo desde que inició la licenciatura, que por cierto estaba por culminar. Violeta solía decir sí a la mayoría de las propuestas en que era invitada a participar. En primera, porque eran ofertas muy interesantes, actividades que le gustaban, no solo en el ámbito de su formación profesional, sino en sus gustos personales y labor altruista. Para ella, representaba no solo una manera de estar ocupada en lo que le era grato, sino como colaboración e interacción con otras personas, oportunidades de aprendizaje, de las que se sentía afortunada y de poder conocer otras maneras de ver el mundo, la vida. En esa pequeña pausa, le fue cayendo el 20 de todo lo que había realizado, de sus experiencias y odiseas, de las carreras en que constantemente andaba y la adrenalina que era parte de sus días cotidianos. Mientras iba cruzando de extremo a extremo la ciudad para llegar a la universidad, iba observando el cielo, soleado, con tono azul muy grato para sus ojos, escasas nubecitas en formas de algodón y montañas verdes por la época de lluvia. Un mensaje al teléfono la hizo salir de su observación al paisaje. Era el recordatorio para la entrevista de la tarde. Respiró profundamente y sonrió, al tiempo que fijó su atención en una parvada de pájaros danzando en el cielo, mientras pensaba en algo que había pasado por desapercibido. Todo lo que implica decir sí.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice: ¡pasaporte!
¿A dónde va por ahí, Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito.
No, hombre, compa, el camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto, somos idénticos, tengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.
Tengo tu antídoto, somos idénticos, tengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.
Un nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Sigo tomando
tranquilito,
no tiene identidad. Somos
idénticos, sin avisar.
Tengo tranquilito,
para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.
Tengo tu antídoto,
no tiene identidad.
Somos idénticos,
sin avisar.
Tengo tranquilito,
para lo que ya no están, para lo que están.
Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. tu lenguaje, tu acento. Yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa. Este hombre se hidrata con lo que retrata mi pupila. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Cultural, artístico-cultural, hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina, 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Bueno, ya estamos aquí de regreso. Ya escuchamos dos audios. Uno es del padre Gonzalo Ituarte y el otro es la colaboración de nuestra compañera Gaby con su columna. Y pues también ahí escuchamos la música, el grupo es Calle 13 y la canción es Pa'l Norte. Y pues continuamos con la información y ya como para ir cerrando, vamos a hablar un poco sobre los centros de acopios y tal vez alguna información ahí que nos pueda servir para que también nos solidaricemos con las personas inmigrantes.
Bueno, aquí en Chiapas, algo que ha sucedido desafortunadamente es que hay gente que está lucrando con la necesidad de la caravana migrante. Si ustedes ven en redes sociales, casas que están pidiendo sobre todo apoyos económicos para apoyar a los migrantes, entonces piden depósitos a ciertas cuentas y se han, digamos, creado estas figuras fantasmas de casa de migrante en distintas partes, ¿no? Entonces, lo que nosotros recomendamos es corroborar la información a la que ustedes vayan a depositar o hacer llegar apoyos. De los canales que conocemos que son, digamos que reconocidos y que son serios y que efectivamente están teniendo un acompañamiento a la caravana, es justamente todo el apoyo que se está dando desde la diócesis, desde la figura de Cáritas. En redes sociales y en internet, si ustedes buscan Cáritas San Cristóbal, Cáritas Tapachula, incluso Cáritas Oaxaca, que hacia allá va la caravana, ahí va a aparecer información de números de cuenta para aquellos que no puedan apoyar en especie, también se puede a través de números de cuenta. Y los que podemos apoyar en especie, porque estamos en Chiapas o en San Cristóbal de las Casas o en algún otro punto, de las cosas que están pidiendo es cosas de aseo. papel higiénico, pañales para distintas etapas, jabón, detergente, toallas sanitarias, muy importante. También materiales de salud, analgésicos, antigripales, tinturas, pomadas, jarabes. También en las redes sociales de nuestra organización de Boca de Polen vamos a estar difundiendo esta información. Y para quienes están en San Cristóbal, hay dos lugares que son como centros de acopio. Lo que ellos están pidiendo es acopio para la caravana de migrantes. Dona una mochila con productos de higiene personal, jabón, cepillo de dientes, pasta dental, toallas sanitarias, pañales, alimentos, aguas, galletas, latas, chocolates y semillas. Es muy importante que pensemos la donación de los alimentos en aquellos alimentos que la gente puede transportar, llevar consigo durante toda la caravana. Ropa interior, calcetines, playeras, gorras, pantalones, zapatos y ropa para bebés. Los lugares de acopio es en el Paliacate, Avenida 5 de Mayo número 20, de martes a sábado de 5 a 11 de la noche, y en la librería La Cosecha, calle Flavio Paniagua número 2, de lunes a domingo de 9 de la mañana a 20 horas. Y también tenemos información de los compañeros de Radio Totopo, que están en Juchitán, Oaxaca, quienes van a recibir también la caravana y quienes también lanzaron información sobre el centro de acopio.
Gracias, Janis, por la información. Entonces ya tenemos más o menos ubicados los centros de acopio. Y en Oaxaca pues ya tienen instalada una asamblea popular del pueblo juchiteco y la radio Totopo, centro de acopio para recibir más de 7.300 migrantes hondureños en su paso por el Istmo de Tehuantepec. Entonces ahí ya tenemos como que ese dato, ¿no? Ya están preparados ahí los compañeros oaxaqueños. Bueno, para cerrar el programa ya tenemos la información sobre los centros de acopio. Y agradecemos aquí a Janis y a Isa, aquí nos estuvieron acompañando. Y también agradecemos al padre Gonzalo Ituarte. Bueno, es vicario de paz y justicia en la diócesis de San Cristóbal, responsable también del albergue para los migrantes San Martín de Porres. Y también agradecemos a todos los que nos escucharon y a las radios que nos retransmitieron. Y pues los dejamos aquí con el último fragmento de reflexión que nos habla el padre Fray Gonzalo sobre el fenómeno migratorio.
Bueno, es fundamental comprender que la humanidad es migrante desde su origen. La migración es un fenómeno natural en el ser humano, en el proceso de evolución física y cultural, y por lo tanto no debe sorprendernos. La hemos acotado y la hemos identificado porque hemos dividido a los pueblos a través de las fronteras, muchas veces artificiales, y los intereses dominantes muchas veces no quieren respetar ese derecho a la migración. La migración debería de ser favorecida, cultivada, respetada y ordenada, pero la resistencia al compartir, la resistencia de ejercer la justicia hace que se vuelva muy difícil y muy adversa la lucha por la migración. Es un fenómeno general. En un país como el nuestro, con 110 millones de habitantes o más habitando el territorio, y muchos millones en Estados Unidos y en otros países, nos debe llegar a ser conscientes de que una pequeña migración como esta, que podía ser mucho mayor, porque además ya se anuncia que vienen generándose otra caravana desde Honduras, porque están en una situación desesperada, debería llevarnos a reflexionar que eso es parte de la vida humana. México ha sido un país privilegiado por su capacidad para recibir migrantes, refugiados. A lo largo de la historia de México ha habido flujos muy importantes de migrantes, no solo por la Guerra Civil Española, que nos envió a grandes intelectuales, grandes servidores públicos, grandes científicos, grandes personas, artistas, etcétera. En diferentes momentos, diferentes naciones, diferentes culturas han llegado a México, se han integrado y han enriquecido nuestro país. Esa riqueza no debemos rechazarla, y el hecho de que en México tengamos dificultades, que hay gente también sin empleo y gente con condiciones humanas negativas, no quiere decir que no sea capaz México de repensarse y asimilar y aceptar la llegada de estas personas. Algunos querrán seguir a Estados Unidos, pero el sueño americano se volvió pesadilla. Para muchos es el sueño mexicano, aunque hay zonas de México que son una pesadilla.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1, Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.